Fue en las Navidades de 1955 cuando Bogart comenzó a notar los primeros síntomas de su enfermedad.
El ruido que me hacen las tripas. Cualquiera diría que llevo una hiena en el estómago. Es raro, ¿no? Quiero decir, ¿a qué viene que las tripas hagan tanto ruido?
Acababa de rodar Más dura será la caída y estaba tomando un zumo de naranja en uno de sus restaurantes preferidos, el Romanov.
Perdone, ¿le ocurre algo, señor Bogart?
No, nada, ya se me pasará. Ponme otro.
Bogart tenía dificultades para tragar bebidas y alimentos y no paraba de toser. Sin embargo, se resistía a acudir a un médico.
¿Ha sido a que te vean esa tos?
No, me da miedo.
Es que eres igual que mi hermano, ¿eh? También él estaba asustado. Se pasó 2 años pensando que tenía algo horrible y resultó que solo era una cosa nerviosa.
Bien, de acuerdo. Mañana iré al médico.
Una amiga, la actriz Greg Carson, le aconsejó que fuera a ver a un médico especializado en pulmón y garganta que le hizo unas primeras pruebas.
Bueno, bien, lleve una dieta blanda y sobre todo no beba tanto whisky y deje de fumar. Y vuelva dentro de un par de semanas y cuídese.
20 días más tarde, Bogart volvió a la consulta del médico. Los dolores en la garganta y la tos continuaban.
Bien, ¿ha hecho lo que le recomendé?
La verdad es que no, doctor.
Bueno, pues si usted no colabora, yo no puedo ayudarle.
Sin tomarse demasiado en serio su enfermedad, Bogart se dispuso a preparar su siguiente película, un film que además iba a rodar junto a su mujer, Lauren Bacall. Después de someterse a nuevos análisis, el doctor le dio su diagnóstico definitivo.
Bien, tiene usted cáncer de esófago. El tumor, eso sí, es pequeño y lo hemos descubierto bastante pronto. Creo que lo podremos extirpar.
De acuerdo, lo haremos cuando acabe la película.
No, más vale que se someta a la operación ahora, ¿eh?
No, eso le costaría mucho dinero al estudio.
Bueno, haga la película y todos sus compañeros de rodaje asistirán a su entierro.
Cuando los médicos operaron a Bogart, vieron que el cáncer se había extendido por diversas partes de su cuerpo. Hubo que extirparle el esófago, desplazarle el estómago, quitarle una costilla. La operación duró 9 horas. A lo largo de su vida, Bogart fue un gran fumador y un buen aficionado a la bebida, sobre todo al whisky.
¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho.
Incluso después de la operación, Bogart siguió bebiendo y fumando. Cambió, eso sí, los cigarrillos sin filtro por los de filtro y nunca dejó de tomar por lo menos 2 martinis diarios. Una actitud quizá bastante imprudente porque el excesivo consumo de alcohol y de tabaco, según los médicos, fue una de las causas de su cáncer. A lo largo del año 1956, Bogart se sometió a sesiones de quimioterapia. Perdió peso, unos 12 kilos, porque apenas le apetecía comer.
¿Quieres comer algo?
No.
¿Ni un desayuno pequeñito?
Lo que quiero es dormir un poco.
Hizo algo de vida social, pero todo aquel que le veía le notaba muy desmejorado. Comenzaron a sucederse en la prensa sensacionalista los más variados rumores. Se decía que estaba en coma, en un hospital que ni siquiera existía. Eran, en fin, tantas y tantas las mentiras que el propio Bogart tuvo que publicar una carta abierta para desmentirlas, en las que, eso sí, demostraba su aún intacta ironía.
He leído que me habían extirpado los 2 pulmones, que no iba a vivir media hora más, que estaba luchando a vida o muerte en un hospital de Hollywood que no existe, que mi corazón se ha parado y que lo han sustituido por una vieja bomba de una difunta gasolinera, que voy camino de casi todos los cementerios imaginables, desde aquí al río Mississippi, incluidos varios en los que estoy seguro que solo admiten perros, todo lo cual disgusta a mis amigos, por no decir nada de las compañías de seguros. Tuve un pequeño tumor maligno en el esófago. Para evitar que algunos de ustedes tengan que acudir al departamento de documentación, les diré que el esófago une la garganta con el estómago. La operación fue un éxito, aunque durante algún tiempo no se supo si quien iba a sobrevivir era yo o el tumor.
En noviembre, sin embargo, tuvo que volver a ser internado en el hospital. El cáncer se había reproducido. Los últimos meses de su vida los pasó en su casa.
Vaya hombre valiente que soy, ¿verdad?
Eres el hombre más valiente que he conocido. Lo que pasa es que estás agotado. Solo necesitas dormir unas horas. Bueno, ya estás cómodo. Querido.
Numerosos amigos acudían a verle. Bogart estaba sentado en una silla. Más tarde, cuando apenas podía ya moverse, le desplazaban en una silla de ruedas. Bebía un poco de whisky con mucha agua. Jugaba al ajedrez, una de sus grandes aficiones. A su casa acudían amigos como Frank Sinatra o incluso jefazos de los estudios como el mismísimo Jack Warner. El fatal desenlace era inevitable y Lauren Bacall discretamente preparaba ya el funeral.
John, hola, soy yo. Te quería pedir que cuando Humphrey muera, seas tú quien en el funeral pronuncies su elogio fúnebre.
Pidió a John Huston, con el que tantas películas Bogart había rodado, que fuera él quien despidiera el cadáver de su marido.
Buenas noches, Bogie.
Adiós, Spencer.
Katharine Hepburn y Spencer Tracy fueron los últimos amigos que le vieron con vida. Fue el 12 de enero de 1957. Un día después entró en coma y a las 2:30 de la madrugada del día 14 murió. Bogart quería que su cuerpo fuera incinerado y que sus cenizas se esparcieran por el Pacífico, pero hacer eso en ese tiempo era ilegal. A los funerales acudió casi todo Hollywood, jefazos de los estudios como Jack Warner o Harry Cohn de la Columbia, productores como David O. Selznick, estrellas como Gregory Peck o Gary Cooper y directores como Billy Wilder.
Humphrey amaba la vida. Vida quiere decir su familia, sus amigos, su trabajo, su barco. No se imaginaba prescindiendo de ninguna de esas cosas. De manera que hasta el final...
Como estaba previsto, John Huston pronunció su elogio fúnebre. Lauren Bacall había pedido públicamente a través de los periódicos que nadie enviara flores y que en su lugar remitiera donativos por el mismo importe a la Asociación Americana de Lucha contra el Cáncer. Cuando llegó a su domicilio después de los oficios, encontró en su casa un telegrama. Pensó que era uno de tantos que habían mandado como pésame, pero se encontró con algo que al menos le hizo reír. Era de un grupo de floristas y decía...
¿Acaso decimos nosotros que no se vayan a ver las películas de Lauren Bacall?
Los restos de Humphrey Bogart reposan en el Forest Lawn Memorial en Burbank, Los Ángeles, en una zona privada llamada el Jardín del Recuerdo. Allí, tras una lápida en donde pone el nombre del actor, su fecha de nacimiento y la de su muerte, hay una urna con sus cenizas y también un silbato de oro que Humphrey regaló a Lauren Bacall recordando una escena de Tener o no tener, la película en la que los dos se conocieron y se enamoraron.
No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada. Nada en absoluto. O tal vez solo silbar. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.